Chicago Bulls. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Continuamos en el estudio A. El técnico Juan Pendazzi está en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que familias que fueron afectadas por el paso del huracán Ian en Pinar del Río esperan todavía por una solución a la situación de su vivienda. Ibet Pacheco informa.
Afectados por el huracán Ian en el municipio San Luis en Pinar del Río a mediados de 2022, permanecen sin esperanza de que su vivienda pueda ser reconstruida o reparada, según manifestaron a Radio Martí. Damisela Martínez, quien reside en la localidad, perdió parte de su techo, nos comentó.
Yo perdí parte del techo, pero mi hermana, que tiene dos hijos y un viejo enfermo, está sin techo. Y no le han dado hasta ahora nada.
Martínez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que hay problemas en el país.
Se nos dice que hay problemas, el país no da más, no puede, no siempre nos dan una bacernita y hasta ahora no nos han resuelto nada. Esta es la realidad de la vida.
Sobre la posibilidad de comprar materiales de forma independiente para poder resolver la situación.
Ojalá se pudiera comprar por la izquierda algo, pero es que no aparece nada tampoco en el municipio. El 98%, que estamos sin techo, sin condiciones. Imagínate que yo perdí hasta el contacto con el delegado, que era el que me tenía más mal informada, porque me dice, ay, fulano, si no me entra, así que le voy a tirar a la gente, a los electores, que está todo el mundo desesperado.
En San Luis contactamos además con Delfín Carbonel.
Muchos están embarcados en el ciclo Luciano Odero, otros en el cementerio, en el Corón, otros en el cogido cine, eso, en las casas de tabaco, que se reparaban. Al principio sí vieron algunas boberías esas, pero cosas que significan, no vieron techo, ni vieron zinc, ni nada de eso.
Según Carbonel, hace poco más de un mes se hizo una reunión en la localidad con las autoridades, donde los afectados expusieron su situación, pero hasta ahora continúan sin una solución.
Aquí hice una reunión y todo el mundo se aportó en el estadio ahí, fue hace como un mes y pico por ahí, y dijeron la verdad y toda esa cosa ahí, y se quedó todo así.
Según un artículo de este miércoles del periódico provincial Guerrillero, Andrés Martín Carmona, director de la vivienda en Pinar del Río, constató que a 6 meses del paso del huracán Ian por el territorio, la situación de la construcción de vivienda no avanza al ritmo deseado. El directivo argumentó que el país no cuenta hoy con la materia prima para la confección de tejas de zinc por la industria nacional. Agregó que en el caso del asbesto cemento tampoco existe disponibilidad en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Paraguay enviará 7 toneladas de materiales médicos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria a raíz de las consecuencias del incendio de la base de depósito de Matanzas que ocasionó la muerte de 17 personas en agosto pasado. La Cancillería paraguaya precisó que el material médico se entregará también en respuesta al pedido de Cuba para atender los estragos que dejó el paso del huracán Ian en septiembre de 2022. El incendio industrial de Matanzas y el paso del huracán Ian en Cuba fueron eventos que afectaron gravemente la infraestructura esencial de la isla. Y la activista Inelis Delgado fue detenida el martes en su vivienda en la ciudad de Camagüey y se encontraba acusada de un supuesto desacato. Su madre, Leticia, dijo a Radio Martí que un oficial de menores que le entregó a su nieta de 7 años le explicó que Inelis presuntamente había ofendido a un oficial que se identifica como Kevin.
Bueno, yo no pude hablar con ella porque yo, a mí me vinieron a entregar la niña, el oficial de menores, porque ella se la llevaban detenida ahí en su casa con la niña. Pero ya no sé, la casa tenía la niña aquí. Es entre las 4, entre las 5. No sé si es para la seguridad del Estado, porque yo no pude hablar con ella. Es de llevar, no sé si desacato, porque desacato al respeto, dice, porque ningún oficial de la seguridad del Estado. Eso es lo único que yo tengo que esperar por lo menos 72 horas para poder ir a averiguar.
El recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Aniette González, detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana, fue denegado por un tribunal de Camagüey. Desde allí, Aniette Ginesta dijo a Radio Martí que de inmediato su madre fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, a la cárcel de mujeres Kilo 5 en esa provincia.
El día 30, a mí me dieron respuesta de que se había aceptado la vista para la audiencia del habeas corpus de mi mamá, o sea, a favor de mi mamá. Entonces, me citaron para el 31 en el horario de la 1 de la tarde y así fue en la mañana. Entonces fuimos a ver a mi mamá a la visita, donde nos dijeron que ya iba a ser trasladada hacia la prisión de mujeres de Kilo 5. Terminada la audiencia, entonces la trasladaron hacia allá. No hicieron caso a ley, ellos no hicieron caso a nada. El arresto de mi mamá fue no solamente arbitrario, sino ilegal, de acuerdo a las propias leyes. Ella no cometió delito alguno. Ultrajar es una palabra que le queda muy grande. Entonces las fotos realmente son artísticas, no son para nada vulgares, y si alguien se sintió ofendido por las fotos, entonces ¿por qué no se sintieron ofendidos cuando tantos deportistas, tantos artistas se envuelven en la bandera cada día, se ponen pullovers con la bandera, se ponen pullovers en los que se pueden ver frases de yo soy Fidel? ¿Por qué todas esas personas entonces no están ultrajando la enseña nacional y entonces mi mamá sí? Entonces, porque estamos hablando de una cubana, todos nos hemos de sentir representados con los símbolos nacionales en general, porque no son símbolos cualquiera, son los símbolos nacionales que nos han acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no es ultraje lo que hacen ellos? Y si es ultraje lo que hizo ella, posar delante de una cámara para demostrar que siente amor por su bandera, que siente amor por su bandera por ser cubana, que se representa con su bandera por ser cubana, por ser una madre cubana, por ser hija de la patria.
Las autoridades carcelarias le comunicaron al preso político Samuel Pupo Martínez que podría ser trasladado de la prisión de Ahuica en Matanzas a un penal alejado del lugar donde reside su familia. Dijo a Radio Martí su esposa Yunaisi Santana.
Ayer tuve visita conyugal con mi esposo allá en Ahuica y muy preocupada porque me dice, le dijeron que posiblemente lo cambiaran para pa Santa Clara, para Villa Clara o para Guantánamo, lo trasladaran. A eso lo dijo un oficial de la seguridad, ahí, de ahí. No fueron los presos, fue un oficial de la seguridad. Pero bueno, yo le dije, yo voy a estar contigo, Samuel, para donde te lleven voy a estar. Estoy muy preocupada con la comida, la alimentación. Mi esposo está vomitando mucho, está muy mal de estómago, él y todos, la mayoría de los que están ahí. Entonces, como digo yo siempre, que lo que están comiendo es que para el que era lo que le llevamos nosotros en el saco, que la comida está en malas condiciones, que es un agua podrida. Entonces ahora le hicieron análisis, dice que le hicieron análisis a todos de 12 de julio, a los presos comunes no, ¿no? Cuando él preguntó que eran esos análisis, porque bueno, les llamó la atención que fueran a ellos nada más, porque mi esposo está junto con otros presos comunes en el cubo. Le dijeron que eran análisis para ver el SIDA, el VIH SIDA, y otro más de sangre, pero no le dijeron ni cuál era, ni nada, ni para qué era, ni nada.
En Cuba, el gobierno autoritario se empeñó todo el año pasado en impedir que se repitieran las protestas del 11J, denunció la ONG Cívicos Monitor en su informe anual sobre la sociedad civil en todo el mundo. El documento señala que para evitar esas protestas masivas en contra del gobierno, el régimen cubano reprimió y criminalizó implacablemente en el 2022 y 2023 toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas encarcelados. La dictadura cubana también condenó a decenas de personas a largas penas de prisión y reformó el Código Penal para criminalizar todas las tácticas de organización y movilización utilizadas para expresar disenso. Al concluir la sección sobre Cuba, Cívicos Monitor dice en su informe anual que no es de extrañar que la cantidad de cubanos que están huyendo de su país también haya alcanzado cifras récord. Cuatro niños han muerto en un ataque con arma blanca ocurrido en una guardería en el sur de Brasil.
Un hombre entró con un arma blanca a la escuela ubicada en Blumenau, en el estado sureño de Santa Catarina, y perpetró el ataque, que dejó también cuatro heridos. El atacante, de 25 años, se entregó en una sede de la policía militar, donde fue detenido. La policía informó que otras víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para ser asistidas. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva condenó la monstruosidad ocurrida y destacó que no hay dolor mayor que el de una familia que pierda a sus hijos o nietos, aún más en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos.
Vamos a hablar de Venezuela porque el Tren de Aragua es el título de un trabajo de investigación que revela el entramado de esa organización criminal fundada que ha esparcido sus tentáculos en al menos 8 países más de Latinoamérica. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del autor de la obra, la periodista investigadora Rona Ruizquez.
El Tren de Aragua es una banda criminal que surgió en 2014 operando en actividades mafiosas como secuestros, robos, drogas, prostitución y extorsión. Ha sido responsable de la gran inseguridad que viven millones de venezolanos dentro de su país.
El Tren de Aragua es una pandilla, una banda, como decimos acá en Venezuela, que está integrada por unos 3.000, 5.000 hombres aproximadamente. Es una pandilla que nació en una cárcel venezolana que está ubicada en el centro del país. Esa cárcel se conoce como cárcel de Tocorón.
Sus tentáculos se han extendido, incluso tienen mucha relación con las mafias de traficantes de personas conocidos en América Latina como coyotes que mueven a migrantes hacia los Estados Unidos, según reconoce Rona Ruizquez, periodista de investigación en un libro que ha llamado Tren de Aragua, la multinacional venezolana del crimen.
Esta pandilla además ha logrado dedicarse a una diversidad de actividades muy impresionantes que van desde la trata de personas hasta la minería ilegal, pasando por el contrabando de chatarra, por ejemplo.
Esta organización criminal también ha aprovechado la crisis sin precedentes que vive Venezuela desde 2013 para traspasar fronteras e instalarse en al menos 8 países latinoamericanos, remarca la autora, por cuyo libro recibe constantes amenazas de muerte.
En 2022 había logrado posicionarse en al menos 8 países de América Latina, entre ellos Brasil. O sea, no es que esté en todo Brasil ni que tenga una operación muy poderosa en Brasil, pero sí logró algo muy importante y es tener una alianza con el PCC, que es el grupo armado más poderoso de Brasil. Uno de sus más importantes líderes sigue estando en la prisión y coordina todas las operaciones de la pandilla desde la prisión. Operaciones que además ahora se han extendido a otros países de América Latina.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela. Una organización no gubernamental ha denunciado que las condiciones en las que viven los reclusos comunes en ese país son deplorables. En Caracas está Carolina Alcalde.
El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones expone que las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son inexistentes y los problemas cada vez más agudos. En Venezuela existen 52 centros carcelarios. Sin embargo, según la organización que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y ninguno cuenta con los estándares mínimos de reclusión, conforme al marco jurídico internacional. Al respecto, Humberto Prado, director del observatorio, expone que existe un importante retardo procesal y ausencia de condiciones dignas.
Continúa el hacinamiento, no hay garantías procesales ni tutela judicial efectiva. El derecho a la alimentación, el interno tiene derecho a un desayuno, almuerzo y cena que reúnan las 2.700 calorías y que lamentablemente eso no se cumple. El acceso al agua potable tampoco, menos aún, porque los familiares son los que tienen que estar cargando potes para llevarle los días de visita.
Prado cuestiona que el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, se haya limitado a manifestar en días recientes y durante su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, que lamentablemente la corrupción que hay y que si su equipo ha ido a las cárceles ha tenido que darse cuenta y eso no lo manifiesta. Y eso yo lo tengo que protestar porque he cumplido dando informe.
En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el compromiso del Estado con la humanización de los privados y privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Otro caso de violencia en las prisiones se ha desatado en Ecuador. 3 presos han fallecido en un enfrentamiento en una cárcel de máxima seguridad.
Las autoridades informaron que los enfrentamientos fueron entre miembros de 2 grupos de la delincuencia organizada, los denominados R7 y los Lobos, con nexos con cárteles internacionales como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de México. Tras los incidentes, agentes penitenciarios, policías y militares activaron protocolos de seguridad con los que se retomó el control. La prisión La Roca, también conocida como Guayas 3 y ubicada en el puerto de Guayaquil, al suroeste del país, tiene capacidad para unos 150 reclusos. Y albergaba a 23 presos, la mayoría líderes de bandas del narcotráfico, que violentamente se disputan el poder dentro de las cárceles y en las calles. El gobierno del presidente de derecha, Guillermo Lasso, quien sostiene una guerra contra el narco, abrió la Guayas 3, que es parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil, que ha sido escenario de varias de las masacres carcelarias en Ecuador, que dejan más de 400 reclusos fallecidos desde febrero de 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró su rechazo a una serie de fotografías difundidas en redes sociales. en las que aparecen guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN junto a niños en la localidad de Tibú. Las niñas y los niños deben estar completamente al margen de esta guerra. El gobierno de Colombia rechaza cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad, afirmó Petro. Según información preliminar recogida por la cadena RCN Radio, las imágenes mostrarían a integrantes del Frente Fernando Porras Martínez, quienes con armas en la mano aparecen acompañados de menores de edad de la zona. Y terminamos este segmento en Bolivia, que enfrenta el desafío de reformar su sistema de justicia ante denuncias de politización y falencias que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pudo verificar durante su primera visita a ese país desde 2006. Fabiola Chambi informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Bolivia la pasada semana, expresó su preocupación por la polarización del país y la situación del sistema judicial, debido a la falta de independencia y el uso excesivo de la detención preventiva, según indicó en su informe preliminar.
La tasa de hacinamiento actual es del 217%. La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva.
La CIDH visitó a la expresidenta Jeanine Áñez, que actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel y enfrenta otros procesos por los que la justicia le ha extendido su detención preventiva. También al líder opositor Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022.
No existe una independencia judicial que realmente, de alguna forma, establezca un Estado de Derecho en Bolivia. La excesiva politización de la justicia al extremo de que hay una gran cantidad de ciudadanos detenidos sin una sentencia.
Mientras tanto, juristas independientes buscan recolectar 1.5 millones de firmas para realizar un referendo rumbo a la reforma judicial.
Actualmente nuestra justicia en Bolivia no está bien administrada. Lo que queremos es que la justicia sea independiente.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se prevé implementar un sistema de manillas electrónicas y reducir la cantidad de privados de libertad de 25.000 a unos 10.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en otro vistazo al mundo, un oficial de la agencia de guardaespaldas del Kremlin, que desertó el año pasado por su oposición a la invasión de Ucrania, dio detalles íntimos sobre el presidente Vladimir Putin a un grupo de investigación en Londres, describiéndolo como un paranoico y criminal de guerra. El desertor, Gleb Karakulov, era capitán del ejército y capitán del Servicio Federal de Protección en el momento de su deserción, en octubre. Le dijo al grupo Dossier Center que pudo desertar el 14 de octubre. El dossier, financiado por el crítico de Putin, Mikhail Khodorkovsky, compartió más de 10 horas de grabaciones y transcripciones de varias entrevistas que había realizado con Karakulov desde su deserción. Putin se ha convertido en un criminal de guerra, dijo el desertor. También afirmó que es hora de poner fin a esta guerra y dejar de guardar silencio. Karakulov trabajaba como ingeniero en el departamento que proporcionaba comunicaciones secretas para Putin y era responsable de establecer comunicaciones seguras para el presidente ruso donde quiera que fuera. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, ha dicho este miércoles a su llegada a Pekín que China pudiera contribuir a encontrar un camino hacia la paz en Ucrania.
China puede tener un gran papel para encontrar un camino hacia la paz en Ucrania. Eso afirmó el miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al inicio de una visita de 3 días al gigante asiático. China, precisamente por su estrecha relación con Rusia, reafirmada en los últimos días, puede desempeñar un gran papel. Durante su visita, el mandatario espera convencer a Pekín de comprometerse contra la invasión rusa de Ucrania y aspira a estrechar lazos con un socio comercial clave. China ha afirmado su compromiso con la Carta de la ONU. La integridad territorial y la soberanía de las naciones forman parte de ella. Y creo que defenderlas es también caminar juntos y tratar de encontrar un camino hacia la paz. China ha propuesto un plan de paz y lo hemos recibido con satisfacción. ¿Estamos de acuerdo con él en su totalidad? No, pero es interesante. Muestra la voluntad de comprometerse a resolver el conflicto.
No. Néanmoins, il a un intérêt, il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit.
El presidente francés también pidió a Europa que no se separe de China en el plano económico y dijo que hay que comprometerse con voluntad para seguir manteniendo una relación comercial con Pekín.
Estados Unidos estudia el caso del reportero del Wall Street Journal, quien permanece detenido por las autoridades rusas. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el miércoles que no tiene dudas de que Rusia detuvo injustamente a un reportero estadounidense del diario The Wall Street Journal, que fue arrestado la semana pasada por acusaciones de espionaje. Sin embargo, Blinken dijo que aún no se ha tomado una determinación formal sobre la detención injusta de Evan Gershkovich, algo que elevaría la prioridad de su caso dentro del gobierno de Estados Unidos. Dice Blinken que en el caso de Evan están trabajando en la determinación de detención injusta, que hay un proceso para hacerlo, que dejará que el proceso se desarrolle, pero que en su opinión no hay duda de que Rusia lo está deteniendo injustamente. Los comentarios de Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas se produjeron pocos días después de que hablara con su homólogo ruso Sergei Lavrov y le instara a liberar de inmediato al periodista y a otro estadounidense encarcelado, Paul Whelan, que ya se había determinado que había sido detenido injustamente. Cuando el gobierno de Estados Unidos designa formalmente a un estadounidense como detenido injustamente, cambia la supervisión del caso de la persona a una sección especializada del Departamento de Estado, la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, que se enfoca en negociar la liberación de los cautivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Naciones Unidas condena la prohibición del régimen talibán para que las mujeres afganas laboren con Naciones Unidas en cuestiones nacionales, informa Radio ONU.
El secretario general de la ONU condena enérgicamente la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas trabajar con las Naciones Unidas en el país. Se trata de una violación de los derechos fundamentales inalienables de las mujeres, dijo el portavoz de Antonio Guterres, Stefan Dujarric. El vocero indicó que también viola las obligaciones de Afganistán en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos e infringe el principio de no discriminación, que es un principio básico que sustenta la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, Guterres hace un llamamiento a los talibanes para que revoquen inmediatamente la decisión y anulen todas las medidas que restringen los derechos de las mujeres y las niñas al trabajo, la educación y la libertad de movimiento. El comunicado tiene lugar tras la orden anunciada este martes por parte de las autoridades talibanas en Afganistán, que prohíbe a las mujeres nacionales que forman parte del personal de las Naciones Unidas a seguir trabajando con la organización.
Arribamos a Italia, donde el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Milán.
El ex primer ministro de Italia y fundador y presidente de Mediaset, Silvio Berlusconi, ha sido ingresado este miércoles en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Milán, cerca de una semana después de recibir el alta tras someterse a diversas pruebas en medio de las especulaciones sobre su estado de salud. El líder de Forza Italia se encuentra ingresado en el Hospital San Raffaele, donde ha sido sometido a pruebas por problemas aparentemente derivados de una infección respiratoria, según informa la agencia Atronos. Su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha explicado desde Bruselas que se recupera de los efectos de una infección. Berlusconi, de 86 años, estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y a su salida del centro médico declinó hacer declaraciones a la prensa. Ya había estado hospitalizado en este mismo centro en otras ocasiones, la última de ellas en enero de 2022 por una infección del tracto urinario.
Crecen las preocupaciones luego que más de 350 detenidos dejaran enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén.
Indignación por los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Más de 350 personas fueron detenidas durante la madrugada del miércoles tras la intervención de la policía de Israel. El movimiento Hamas, que controla la franja de Gaza, denunció un crimen sin precedentes y llamó a los palestinos a acudir en masa a defender la mezquita. Los choques coincidieron con la celebración del Ramadán musulmán y de la Pascua judía. En medio de un ambiente especialmente tenso entre israelíes y palestinos desde inicios de año, Al-Aqsa se encuentra en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, que a su vez está construida sobre lo que los judíos llaman el Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo. La policía israelí denunció la acción de agitadores que introdujeron fuegos artificiales, palos y piedras en la mezquita.
Y en la nota de tecnología, Estados Unidos está mirando con cautela el desarrollo de la llamada inteligencia artificial. Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden afirmó que aún queda por ver si la inteligencia artificial es peligrosa, pero subrayó que las empresas de tecnología tienen la responsabilidad de garantizar que sus productos sean seguros. En una reunión que se desarrolló en la Casa Blanca el martes, el mandatario fue muy claro al afirmar lo que estos avances deben significar.
Puede ayudar a lidiar con algunos desafíos muy difíciles como las enfermedades y el cambio climático, pero también tengo que abordar el reciente potencial para nuestra sociedad. En mi opinión, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos.
El presidente Biden afirmó que las redes sociales ya habían ilustrado el daño que pueden causar las tecnologías poderosas sin las garantías adecuadas. En ausencia de estas garantías, vemos el impacto en la salud mental y la autoimagen y los sentimientos y la desesperanza, especialmente entre los jóvenes, afirmó a tiempo de reiterar un llamado para que el Congreso apruebe una legislación de privacidad bipartidista para poner límites a los datos personales que recopilan las empresas de tecnología, prohibir la publicidad dirigida a los niños y priorizar la salud y la seguridad en el desarrollo de productos. El senador demócrata estadounidense Chris Murphy ha instado a la sociedad a hacer una pausa mientras considera las ramificaciones de la inteligencia artificial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. La película Air ya llega a la sala de cine con los artistas Matt Damon y Ben Affleck. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy miércoles, la Metro Goldwyn Mayer MGM estrena en los cines la película Air, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ben Affleck, los mismos que hace 26 años hicieron Good Will Hunting con Robin Williams. Air trata sobre Michael Jordan y Nike. La película original de Amazon Studios es el primer emprendimiento de la nueva productora de estos dos actores, Artists Equity, de la que Ben Affleck es director ejecutivo y Matt Damon jefe de contenidos. Parte de su misión es compartir con los miembros del equipo y el elenco con una parte de las ganancias. Según la agencia de noticias AP, la película coprotagonizada por Viola Davis y Jason Bateman ha obtenido excelentes críticas desde que fue estrenada en el festival South by South. El director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, anunció que se está desarrollando una nueva versión de Moana de acción en vivo. La producción se encuentra en las primeras etapas. No se ha anunciado director, pero se sabe que Dwayne Johnson regresa como el semidios Maui. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you. I miss you. Please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. En asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y les invita para que continúen con nuestra programación, para estar enterados de todo lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.